RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del contenido, hecho superficialmente, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente. Y esas condiciones implican o exigen la presencia de educadores y de educandos, creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes. Paulo Freire. ¿Cuántas veces la pregunta por el cómo salta a la puerta de la incertidumbre de un maestro? Esta cita nos invita a repensarnos, a establecer una relación cada vez más dialógica en un proceso de interacción en el que problematicemos el hecho educativo.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a este su programa radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto social de orden nacional e internacional. En nuestro quinto programa nos acompaña el doctor Diego Fernando Téllez Bernal. Él es comunicador social y periodista, con maestría en gestión y planificación en desarrollo local y con doctorado en desarrollo económico y cooperación internacional, vinculado a la UNAD desde hace 9 años y lidera actualmente a nivel nacional el programa de especialización en educación, cultura y política de la Escuela de Ciencias de la Educación. Nuevamente, bienvenido, doctor Diego Fernando. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar un poco sobre nuestro tema del día de hoy: educación, inclusión y formación política. Y para dar inicio a este importante espacio, le pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión?
Reciban un cordial saludo y pues agradeciendo la invitación, aquí estoy acompañándolos a ustedes. Creo que es un espacio de conocimiento, un espacio para debatir y dar a conocer ciertas percepciones sobre los estudios de las ciencias sociales, especialmente si queremos entender en qué nos vamos a enfocar, sobre qué vamos a trabajar, y especialmente si queremos comprender la sociedad actual, moderna o posmoderna, por así decirlo. Entonces yo creo que los conceptos o términos que me preguntas o planteas, no hay una definición clara para cada uno de ellos. Digamos que hay un consenso en ciertos criterios y apreciaciones y que pueden entrar a debatirse y a conocerse. O sea, es como directamente esas dinámicas, esos procesos y esas conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque es que tiene bagaje investigativo, académico, científico, en el cual pues se direcciona en diferentes contextos partiendo de las realidades culturales, de las realidades en territorio y obviamente la apreciación e identificación de cada país. Por ejemplo, podríamos decir que la exclusión es una construcción social que parte directamente del quehacer y del momento, es decir, es una construcción de los individuos frente a otras. ¿Cómo se realiza esta exclusión? Pues básicamente es cuando se manifiesta de la manera como en ese espacio del constructo social, por ciertos aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, se desprecian a ciertas personas, o sea, estas personas no cumplen con las normas establecidas. Entonces encontramos, por ejemplo, el mismo hecho de estudios de pobreza en el hecho de ser pobre, hábitat urbano, en el hábitat rural, ser hombre o mujer, ser perteneciente a la población LGTBI, joven, mayor, entonces autóctono, extranjero, nativo, indígena, étnico o representación étnica. O sea, es como todas estas construcciones que te dan a decir, estás excluido del sistema porque no puedes acceder a, ¿acceder a qué? A tus derechos, a tus principios, a tus reconocimientos. Y es una apropiación de una construcción social que puede identificarte como individuo o como colectivo. Entonces depende directamente de la percepción o de la posición que esté el individuo en ese momento. Ya la segregación es mucho más clarificada. Es hacia un colectivo. Por ejemplo, tenemos la segregación étnica cultural. Entonces vemos, por ejemplo, el apartheid directamente en Sudáfrica, en el tema de lo racial, de lo étnico. ¿Cómo impacta esto directamente a esa comunidad, a ese pueblo o a la identificación de ese grupo humano? Entonces son unas razones por las cuales se segrega a esas personas. También tenemos, por ejemplo, las personas con condición de discapacidad, cómo se busca integrar estos procesos. Entonces, más o menos va enfocado a esas dinámicas. La integración es obviamente una de las primeras, de los primeros pasos para llegar a la inclusión, y es la manera como se busca a través de ciertas políticas, ciertos direccionamientos, cambios en el tejido social, se busca que estos excluidos y estos segregados puedan incluirse o integrarse en estos aspectos. Sí, obviamente manteniendo sus características, puntualidades, y se adecuan a ciertas políticas para la atención. Por ejemplo, tenemos la atención en la población con discapacidad, políticas para evitar la segregación étnico-racial. Entonces vemos directamente como todo esto, sin afectar los principios de inclusión. Ahora, ¿qué comprendemos como inclusión? Inclusión va mucho más allá, y es el hecho de reconocer las diferencias y partir del valor de cada diferencia que nos hace únicos. Es decir, aquí somos solo unos, somos solo una característica y somos seres humanos. Partiendo de ese contexto, entonces trato no de incluirlos, sino que estamos inmersos en un mundo globalizado con un territorio y un contexto en el cual tenemos nuestras apreciaciones desde casa, nuestro concepto, nuestras vivencias, pero que somos seres humanos y pertenecemos al mundo. En ese tema de inclusión y poder acceder a lo que yo decía anteriormente, a esos derechos de pronto ya establecidos, vivienda, hábitat, mercado laboral, derechos culturales, de participación política, de poder, derechos de las mujeres, de los géneros, del desarrollo sostenible. Entonces es como toda la manera de incluir a las personas o a los diferentes colectivos en pro de sus derechos y sobre todo de satisfacer sus necesidades. Entonces yo creo que es un tema muy amplio, el cual pues obviamente se aborda muchas veces en los temas de política pública para la evaluación y reducción de pobreza y de desigualdades sociales.
Y luego de esta valiosa contextualización, ¿podemos hablar de los convenios de formación que se han logrado y del impacto que se ha alcanzado a obtener?
En nuestro quehacer académico investigativo, creo que tenemos muchos proyectos que se han ido avanzando y que se han ido construyendo de la mano con los territorios, con las comunidades y con cada una de las entidades estatales. Entonces, pues tenemos diferentes convenios con otras universidades, con otros procesos directamente étnicos, con procesos culturales. Entonces vamos trabajando con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, como dar esas posibilidades y esos derechos a las personas. O sea, que sus derechos se materialicen, que es lo importante. Entonces tenemos diferentes ejemplos, desde, por ejemplo, Campunav, directamente los de proyección étnica en Nariño, la inclusión de ofrecerles el sistema de profesionalización a estudiantes de población afrodescendiente, afronariñense, población étnica como Pastos e Ingas, directamente en Nariño. Y pues tenemos uno muy interesante que estamos realizando actualmente, que es el taller de cooperación internacional para comunidades étnicas. Entonces lo que busca es básicamente darles a conocer cuáles son los espacios en los que ellos pueden encontrar ayuda de cooperación internacional para potencializar sus fortalezas en región y territorio, o encontrar soluciones a diferentes proyectos o en campo. Y obviamente también hay muchos diagnósticos, por ejemplo, en lengua nativa, en las construcciones de planes de salvaguardias, en las construcciones de planes de vida. Entonces, como una construcción conjunta que avanza paso a paso y que nos permite, pues, directamente dar a construir diferentes proyectos o megaproyectos para incluirnos en los territorios, para trabajar directamente con las comunidades que lo necesitan y brindar en el aspecto de inclusión étnica y educativa verdaderos logros, verdaderas metas para la inclusión de las diferentes comunidades.
En la actualidad, ¿cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación, inclusión y formación política?
Creo que los retos siempre van a estar ahí y los retos cambian, se deconstruyen y construyen a partir directamente de esa construcción territorial y obviamente de los aspectos que se tienen o que se están modificando en el momento. Entonces, bajo estas características, considero importante o de vital importancia, primero que todo, identificar a través de qué. De un diagnóstico de la realidad territorial. Yo creo que eso es fundamental y cualquier profesional de cualquier área o disciplina, sea ingeniero, médico, abogado, debe tener en cuenta. Vos no puedes entregar o empezar a trabajar en un contexto sin conocer esas realidades, sin tener un diagnóstico previo. Sucede muchas veces que la política pública, por ejemplo, en los países de Sudamérica o en América Latina, se construyen desde las grandes ciudades, ¿sí? Pero resulta que cuando se va a implementar estas políticas públicas tienen muchos limitantes. ¿Por qué? Porque se construyen en oficinas sin conocer realmente qué está pasando en los territorios. Entonces ahí es donde creo que es fundamental que cualquier política, que cualquier diferenciación en términos de política pública, de política social, de política étnica, de inclusión, de educación inclusiva, de educación para el desarrollo, debe partir del conocimiento territorial. Y para eso, ¿qué es necesario? Pues vincular a las comunidades, quienes conocen sus realidades, y si les direcciona a través de proyectos, de dinámicas y diferentes procesos, la inclusión en diferentes aspectos y sobre todo, como lo he venido hablando aquí, el poder acceder a, ¿sí?, a sus derechos de salud, de vivienda, de mercado laboral, todo esto para hacer un cumplimiento efectivo de los objetivos del desarrollo sostenible.
¿Cuáles son los ingredientes o elementos claves de un sistema de educación inclusiva?
¿Cuáles podrían ser esos ingredientes de la educación inclusiva? Pues es que hay muchos, y sobre todo creo que hay uno fundamental y es la transformación del sistema educativo actual, ¿sí? Y no me refiero a una manera denigrante, sino transformación partiendo de las realidades académicas actuales, o sea, de lo que tenemos en la construcción de lo que somos, de lo que queremos y para dónde vamos como sociedad. Es que es fundamental entrar a debatir estos problemas y evitar todo lo que hemos mencionado anteriormente, la exclusión, la segregación, sigan como un concepto regular en el aula, cuando realmente se debe enfocar en aquellos aspectos que busquen, por ejemplo, prácticas pedagógicas, programas y políticas fundamentales para el cumplimiento de garantizar lo que es la equidad y la calidad de la atención de los diferentes estudiantes con discapacidad, étnicos diversos, población diversa, o sea, la manera de identificar lo que se es y cómo se puede obviamente desde las didácticas emergentes y organizativas dar una respuesta a esto, ¿sí? Desde lo que es lo plural, la variedad y la flexibilidad de los diferentes contextos. Entonces, o sea, hay muchos teóricos que toman el tema y obviamente que se han ido implementando, que se han ido realizando y trabajando en diferentes aspectos, pero donde se debe dar cabida a aumentar la participación de todo el mundo, es decir, de todo el mundo que hace parte y actúa en el quehacer académico, ya sea de la escuela rural, sea de la escuela citadina, sea de la educación superior. Entonces, de manera como a través de las didácticas y complejos, obviamente, académicos y emergentes, se da una respuesta a esos valores y a esas realidades territoriales. Entonces, por ejemplo, tenemos garantizar apoyos y ajustes razonables para los temas de atención de la población con discapacidad o étnico diversa. Asimismo, también, por ejemplo, influir en la formación docente para los temas de innovación socioeducativa. O sea, es importante que el docente comprenda la realidad territorial y realidad contextual de cada estudiante, de su inmersión, ¿sí? No es lo mismo un colegio rural, un colegio citadino o en la misma ciudad un colegio que esté ubicado en unas zonas de exclusión y marginalización a colegios que estén directamente vinculados en aspecto mucho más territoriales o con un poder adquisitivo más alto. Entonces, solamente eso también hay que pensarlo y redimensionarlo. Generar comunidades de aprendizaje creo que es fundamental, no solo desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto virtual. Vernos a nosotros mismos y ver las realidades en otros territorios, y creo que las TIC hoy en día permiten eso. Garantizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aspecto de no solo discapacidad, sino también de la capacidad de hacer, de fomentar y obviamente de incluir presupuestos participativos para el tema de generar aspectos de política pública, de educación inclusiva totalmente interesantes, y fomentar las redes de apoyo académicas, investigativas, sociales. Yo creo que esos son como los pilares a los cuales pues debemos enfocarnos y trabajar directamente.
¿Tenemos algún testimonio de parte de un estudiante frente a alguna experiencia significativa que se pueda compartir con nuestros radioescuchas?
Reciban todos un cordial saludo. Hago parte del SECAP Dos Quebradas. Y como estudiante de la especialización en Educación, Cultura y Política, puedo decir que mediante este proceso académico he podido adquirir, desarrollar y fortalecer habilidades que me permiten realizar un acompañamiento mucho más efectivo con las comunidades con las que trabajo. Por otra parte, como trabajadora social, he podido desarrollar una visión más amplia de la importancia y de la necesidad de trabajar desde la responsabilidad y el compromiso. Esto para alcanzar la transformación social de la realidad, especialmente en comunidades vulnerables.
Gracias, doctor Diego, por compartir la experiencia de la estudiante de la zona occidente, CEA Dos Quebradas, Daniela Parra. Por último, ¿qué perspectivas se tienen de la especialización en coherencia con la UNAD 4.0?
La especialización en Educación, Cultura y Política da una respuesta al quehacer de esa UNAD 4.0. sobre todo en enfoques y aspectos de inclusión socioeducativa, porque tenemos que enfocarnos en la universidad, llega a los diferentes grupos que no pueden llegar otras universidades. Podríamos decir, llegamos a los grupos excluidos a los cuales de pronto no ha llegado la educación superior, pero también se llega con un componente social fundamental para la transformación territorial y para aprovechar todas esas ventajas endógenas, exógenas que se tienen en cada uno de los territorios de esta Colombia. Entonces, creo que es una respuesta dada a ese valor agregado que es construir sociedad a través de los modelos educativos. Y en la especialización, como te comentaba, da respuesta a eso, a esos aspectos que se enfocan en la territorialidad, en enfoques de comprender cada uno de los territorios y las vivencias y prácticas de cada uno de los colectivos y grupos humanos que integran la sociedad colombiana. Entonces, yo creo que eso es fundamental al momento de comprender lo que es la UNAD y el quehacer de la especialización en ese aspecto 4.0.
Doctor Diego, invitemos a nuestros radioescuchas a matricularse en la especialización que usted lidera en la Escuela de Ciencias de la Educación.
Teniendo en cuenta pues los temas que hemos hablado en el transcurso pues de este programa, como son el tema de educación, inclusión, desigualdad, pobreza, aspectos que vinculan directamente al ser humano y cómo debatir el acceso a los derechos, a la salud, a la vivienda, a la educación, al hábitat, combatir los fenómenos de pobreza, de desigualdad, en todos estos aspectos territoriales y de contexto. Y más allá de esto, pues es invitarlos a que conozcan un poco más la especialización en educación, cultura y política, conozcan directamente esas realidades de las que somos sujetos y, por qué no, invitar a que se matriculen a nuestra especialización, a que conozcan ese trabajo desde campo, ese trabajo de base, o fortalecer esas dinámicas que ustedes ya vienen manejando desde los aspectos territoriales y que tienen que ver con todos los temas aquí expuestos y que son muy interesantes al momento de abordarlos. Entonces, sin más como preámbulos y todo, pues les extendemos esta invitación a que participen y conozcan directamente estos procesos y dinámicas.
Agradecemos al doctor Diego Fernando Telle Bernal por compartir con nosotros su experiencia en lo relacionado con educación, inclusión y formación política. Para cerrar esta importante sección, solo quiero agregar lo siguiente, del filósofo español Fernando Savater: donde hay educación, no hay distinción de clases. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Lo último en recursos digitales, entérate aquí en Tecnología Educativa.
En nuestra sección de Tecnología Educativa hablaremos un poco sobre las ventajas de la gamificación y cómo esta tecnología está alineada con las tendencias emergentes. Será un método efectivo para conectar con los estudiantes y mejorar las condiciones de aprendizaje. Por lo tanto, hablar de las ventajas de la gamificación también es hablar de los objetivos de la gamificación. Los beneficios que espera generar en el aprendizaje y en la enseñanza son también los objetivos por los que se aplica. Primero, hace del aprendizaje algo divertido e interactivo. ¿Por qué el aprendizaje tiene que ser algo serio? La gamificación busca crear contenido educativo, emocionante y entretenido. La gamificación de la educación, ya sea en contexto formal o informal, no se trata de convertir todo en un juego, pero sí debe apuntar a fomentar eso que anima a las personas a participar. La competitividad también genera que las personas se involucren más en el desafío, por lo que la gamificación debe encontrar ese punto justo en la que la competitividad anima a jugar en vez de repeler. Segundo, ofrece oportunidades para ver la utilidad real. La gamificación ofrece la posibilidad de poner en práctica el conocimiento y recibir mayor respuesta a través del ensayo y el error. La gamificación del aprendizaje tiene la posibilidad de ofrecer aplicación directa al conocimiento para ver sus ventajas en primera persona. Sobre todo en lo que refiere a videojuegos RPG, ofrece un amplio abanico de respuestas, tanto positivas como negativas, para las decisiones que el estudiante tome con su conocimiento. Y tercero, fomenta el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones vienen completamente adaptadas a las nuevas tecnologías, digitales y prontamente virtuales. La gamificación en la educación tiene que hacerse cargo también de esto y poner en marcha un plan para usar todas las herramientas tecnológicas disponibles. La gamificación además ofrece una oportunidad para conectar a padres e hijos con el uso de la tecnología. Pero sabemos que organizar una familia demanda tiempo y dedicación, como lo demostró el aislamiento y las clases virtuales producto de la pandemia. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de gamificación, para lo cual existen dos técnicas. Si bien la gamificación puede tomar un montón de formas, así como adaptarse a un montón de formatos, hay dos técnicas generales para trasladar los beneficios lúdicos del juego al aprendizaje: la técnica mecánica y la técnica dinámica. ¿Cuál es la técnica o cuáles son las técnicas mecánicas? Las técnicas mecánicas en la gamificación hacen referencia a una forma de recompensar al usuario en función de objetivos específicos alcanzados como un proceso ascendente de crecimiento. Y esto se logra a través de las siguientes acciones. Primero, acumulación de puntos. Determinadas actividades tienen un valor específico y cuantitativo que el estudiante va acumulando al cumplirlas. Segundo, ranking y niveles. La cantidad del estudiante de un cierto nivel va subiendo a medida que completa más tareas. Tercero, obtención de premios. Una vitrina coleccionable que los estudiantes van llenando a medida que consiguen objetivos. Cuarto, regalos específicos, ayudas que se le dan a los estudiantes de forma gratuita. Desafíos, misiones o retos como sexto no son lo mismo que los objetivos, es decir, no son obligatorios. Son opcionales y entregan insignias que existen para fomentar la curiosidad y el desarrollo individual de cada estudiante. Ahora bien, ¿cuáles son esas técnicas dinámicas? Las técnicas dinámicas funcionan en la gamificación en la educación avanzada o de gente adulta porque es más enfocado en el individuo y apuesta a la motivación del propio estudiante. Algunas de sus técnicas son las siguientes. Primero, la compensación. Obtención de beneficios por logros que no son competencias. Segundo, desafíos y logros. Se valoran desde la superación personal. El propio usuario elige los diversos niveles de dificultad y cuándo pasar al siguiente ejercicio. Y por último, el estatus. El ranking existe también. Para finalizar, ¿cómo implementar la gamificación en la educación? Implementar planes de gamificación y desarrollo de juegos virtuales pertinentes requiere 6 elementos básicos que deben estar resueltos antes de llevarlos a cabo. Primero, objetivos y necesidades. Sin tener en claro los objetivos del aprendizaje que se pretenden resolver mediante la gamificación, el plan no saldrá orientado hacia donde se requiere. Segundo, el perfil del estudiante. Lógicamente, no es lo mismo llevar un plan de gamificación para la escuela media, inicial o universitaria, por lo que debemos realizar un estudio del estudiante al que se le requiere ofrecer ese plan. Pero aquí la gamificación en la educación no solo debe tener en cuenta las estadísticas clásicas educativas, sino también las que genera el perfil del gaming. Al día de hoy se encuentran 4 perfiles de jugadores básicos. Tenemos los competitivos, los buscadores de recompensas, los exploradores y los no competitivos. Estos no competitivos son los que disfrutan de la interacción con otros jugadores, nada más. Tercero, la narrativa. En los juegos de mesa y en los RPG, la historia es esencial. El proceso de gamificación funciona así como una historia coherente, vinculada a las temáticas e inquietudes que diseñaron los objetivos. Cuarto, mecánicas. Aquí aparecen las reglas del juego, las estrategias de interacción y las estrategias de recompensa que se exploran en los diferentes escenarios o niveles de reto. Quinto, los componentes. Estos son los recursos extraídos de los juegos, que en la gamificación le aporta motivación y son imprescindibles para generar que los participantes se involucren activamente en la experiencia. Los componentes de un juego de este estilo son los siguientes: avatares, insignias, misiones, desbloqueo de contenido, recompensas y regalos, poder de acción, tablero de calificación, diversidad de niveles, puntos acumulables, cuenta hacia atrás, elemento sorpresa y barra de progreso. Por último, sexto, aplicaciones. Esta es como el área especializada de la gamificación, donde es necesario contar con profesionales capaces de desarrollar lo que se necesita. Estamos hablando de herramientas TIC, desarrolladores de apps y diseñadores desde la experiencia de usuario y desde la experiencia de la interfase, que concreten los elementos necesarios para llevar a cabo el diseño de los juegos. La invitación es a estar a la vanguardia con las tecnologías emergentes. Es aquí donde la gamificación es la metodología preferida para la formación, ya que aumenta el atractivo de los procesos de aprendizaje, la innovación, la diversión, la productividad, la capacidad de retener conceptos y la adquisición de habilidades. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, Programa Formación de Formadores, Zona Sur, Ciudad de Ibagué. Los invitamos a continuar conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
El frío suena soledad, a singular. Escucho el aire de aflicción, siento fallar. Mi
RV, Radio UNAD Virtual.